Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este jueves 5 de agosto de 2021, un día que nos viene a recordar esa máxima de que las medallas olímpicas son como el ketchup. Lo mismo no sale nada, que de repente sale todo de golpe. Y hoy, precisamente, puede que caigan unas cuantas medallas. De momento ha caído una más y ya son 12, pero pueden caer más. Así que no pierdan de vista lo que pueda pasar en Tokio, porque la cadena COPE se lo va a contar en directo cada vez que el deporte español pueda llevarse el gato al agua. Y nada, en lo que nuestros deportistas se esfuerzan por conseguir la gloria olímpica, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de saber cuándo dice la verdad el gobierno. Cosa complicada, porque ya se sabe que Pedro Sánchez puede decir una cosa y hacer la contraria. Y también estamos acostumbrados a que sus ministros cambien de opinión o que entre ellos mismos se contradigan. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con el asunto, cuya sombra va a ser más alargada a la vuelta del verano, más allá de la vacunación y la recuperación económica en las que quiere poner el énfasis el gobierno. Y ese asunto es el diálogo con el separatismo catalán. Ese dime qué te tengo que dar para tener la fiesta en paz durante un tiempo y que podamos seguir en Moncloa. Y claro, el lunes se produjo la primera reunión bilateral en la que el Ejecutivo Central empezó a anunciar inversiones y comisiones para traspasar competencias, a ver si así los del lacito amarillo alegran un poco la cara. Bueno, pues entre esas comisiones está el traspaso en materia de formación sanitaria especializada. Y claro, ahí es cuando alguien dijo, ¿qué están diciendo? ¿Que van a traspasar a la Generalitat la capacidad de decidir sobre el MIR en Cataluña? Es decir, ¿el gobierno va a trocear el único examen verdaderamente nacional y homogéneo que queda y que es vital en la formación, excelencia y movilidad de los médicos? Con lo importante que es y la importancia que le damos y que le da el PSOE al sistema sanitario en España. Porque lo primero que podrían hacer los separatistas es blindar las plazas de Cataluña para los licenciados que dominen el catalán, dejando fuera a los médicos castellanohablantes. Mientras, los catalanes, al mismo tiempo, sí podrían optar a las plazas del resto de España. Algo de eso debe haber cuando Isabel Rodríguez dijo una cosa y 48 horas después Carolina Darias ha negado la mayor.
El tercer acuerdo tiene que ver con generar un grupo de trabajo para que estudie la viabilidad de otros traspasos en materia, por ejemplo, de formación sanitaria especializada.
Desde luego no es intención de este gobierno en absoluto cambiarla. No está en la agenda de gobierno hacer ningún cambio en el sistema de elección de MIR que no sea de la mano de todas las comunidades autónomas.
Pues el gobierno catalán ha dicho que sí, que eso está en la agenda. ¿Qué ministra tiene razón o dice la verdad? ¿La que está lidiando con los separatistas o la que mira el asunto en clave estrictamente sanitaria? Bueno, pues el tiempo dirá. De momento, ojo también al abogado del Estado que ya puede haber hecho el primer movimiento para ponerse de perfil y no tener que emitir un informe en contra de que la Generalitat avale con dinero público las fianzas por el dinero malversado del 1 de octubre. El abogado del Estado, ante el Tribunal de Cuentas, ha preguntado a sus superiores si él tiene que hacer ese informe de verdad de las buenas, porque lo mismo, dice, es parte implicada en el caso y no es plan de que se ponga a opinar así tontamente, como que está deseando que le digan que no hace falta que se moje en un sentido o en el otro. Vamos a ver también por dónde tira este asunto, porque efectivamente el gobierno, a través de la abogacía del Estado, tenía precisamente que mojarse y hacerles o no hacerles un feo a sus socios separatistas. Y todo esto, como les venimos contando, en un día que viene pandémico perdido. Muchísima información en torno al dichoso coronavirus. Lo bueno es que la incidencia sigue bajando, también los fallecidos, 71 en 24 horas por los 130 del día anterior. Baja también un poco la presión en las plantas de los hospitales, pero ojo, que las UCI siguen subiendo. La ocupación está en el 20,76%. A partir de ahí, mensajes y consejos para dar y tomar. Como la variante Delta contagia que se las pela, la Unión Europea pide acortar el tiempo que tardamos en poner las segundas dosis. Pero al mismo tiempo, la OMS ya le ha pedido a los países ricos que antes de ponerse a inyectar la que sería la tercera dosis, que donen vacunas al tercer mundo, porque como no consigamos que avance la vacunación en los países pobres, el virus seguirá mutando y esas nuevas variantes tarde o temprano llamarán a nuestra puerta. Y a lo mejor no le falta razón a la Organización Mundial de la Salud, pero es que aquí bastante tenemos de momento con ir completando la vacunación y con meter en vereda a la variante Delta. Variante que solo hay que ver lo que ha pasado en Cataluña para hacerse una idea de cómo se las gasta. A comienzos de julio permitieron 3 festivales de música al aire libre, con mascarilla y con pruebas de antígenos, y aún así, pues nada, al final más de 2.000 contagios porque la gente, una vez dentro, se quitó la mascarilla. Así que normal que Sanidad haya mirado con lupa las condiciones para que el público vuelva a los estadios deportivos.
Pone que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, multitudinarios abiertos, en exterior, de un 40% del aforo del estadio en cuestión. Y para recintos cerrados, un 30% del aforo.
Además de limitar el aforo, se pide a las autonomías que prioricen al público local y que la gente tenga que llevar la mascarilla todo el rato, sin comer, sin beber, sin fumar y sentados. A finales de agosto se vuelven a revisar esas medidas porque esto de la pandemia es muy cambiante. Sino que se lo digan a las embarazadas, que les dijeron que no se vacunasen y ahora les aconsejan que sí. Total, que son tiempos de improvisar y de ir viendo sobre la marcha. No queda otra. Si les parece, nos vamos ya a los Juegos, nos vamos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días España, 8 y 6 minutos, 3 y 6 minutos de la tarde en Tokio. Hoy ha caído una nueva medalla, es la 12ª del deporte español y la ha ganado una mujer de Talavera que todavía no sabe de qué color es, pero sí sabe que es feliz.
Bueno, Sandra, campeona, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, ahora a luchar por el oro.
¡Ahí vamos!
Bueno, ¿qué tal te has encontrado? Muy bien, ¿no? Muy bien. Tranquila, muy concentrada. Bien.
Sí, 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 o sea, pensaba que iba a estar más nerviosa de lo que he estado. Es verdad que he llegado al pabellón bien, me sentía confiada en el trabajo que habíamos hecho y lo único que tenía era ganas de salir al tatami y mostrar ese trabajo.
Oye, ahora luchar por el oro, seguramente te va a tocar la japonesa. ¿Algo especial vas a preparar o no?
Bueno, todo lo que hemos trabajado, que salga en el tatami. Y eso ya es bastante especial. Si conseguimos que todo el corazón salga en ese kata, será algo bonito.
Bueno, ¿y qué le dices a tus sobrinas que te están apoyando desde España? A ver, diles algo.
Que los quiero infinito y corazones de colores.
Bueno, y esta tarde por el oro, ¿eh, Sandra?
A por ello, a por ello.
Bueno, por el oro, evidentemente, que va a ir esta deportista española, esta karateca, a partir de la 1:50 de la tarde. Sus sobrinos y sus sobrinas siguen animándola.
Hola, soy Ale, soy el sobrino de Sandra.
Hola, soy Laura, soy la sobrina de la tita Sandra.
Hola, soy Dani, soy el sobrino de la tita Sandra.
La tita Sandra mola un montón. La tita Sandra mola mogollón.
Te quiero.
¿Dónde está la tita Sandra ahora mismo, Ángel García?
La tita Sandra está muy tranquila, Manolo, está en la sala de descanso. Tiene 39 años, ha sido campeona del mundo, 6 veces campeona de Europa. ¿Tú crees que va a estar nerviosa la tita Sandra? Si lleva desde 2015 6 años sin bajarse del podio, 50 competiciones, 50 medallas. Está hablando con el seleccionador, que además es su pareja, Jesús del Moral. Están preparando el kata que van a utilizar esta noche. Y saben que su rival es japonesa, que estamos en Tokio, pero que si hacen su trabajo van a ser campeones olímpicos. De hecho, las 10 últimas veces que se han enfrentado la japonesa y Sandra Sánchez, en 7 ganó Sandra.
Bueno, pues esperemos que se repita el dato que acaba de dar Ángel García. Ya saben que hoy se abre un abanico de probabilidades para seguir aumentando el medallero español. Nos vamos a Sapporo porque a las 9:30 hora española, Isaac Fouto, comienza la primera final de marcha.
Sí, señor. Ya están aquí, Manolo, desde hace 15 minutos los 57 marchistas que van a competir, como tú decías, a partir de las 9:30 de la mañana en España. Ojo, 4:30 de la tarde aquí en Japón, con un calor tremendo en esos 20 kilómetros marcha desde aquí, desde este Parque Odori en el centro de Sapporo. Entre ellos los 3 españoles que hemos estado con ellos, con Álvaro Martín, con Diego García y con Miguel Ángel López. Complicado, sí, pero no imposible. Van a luchar por las medallas. Lo que más les preocupa, evidentemente, el calor. Ahora mismo 32 grados de temperatura, 60% de humedad. Esto es una auténtica barbaridad.
Bueno, más fresquito va a estar Luis Malvar, pero más caliente va a estar la semifinal del balonmano, donde si ganamos también aseguramos medalla jugamos contra unos huesos, Malvar.
Los hispanos tienen una cita con la historia a las 2 de la tarde de hora española, pues van a hacer evidentemente una semifinal ante Dinamarca, pitada por los suizos Brune y Sala. Los nuestros tienen enfrente a la actual campeona del mundo y olímpica, y Jordi Rivera acaba de facilitar los 14 hombres que van a jugar. Ha recuperado a Ferran Solé, sale del equipo Julen Aguinagalde y Adrià Figueras nos habla sobre Dinamarca.
El último enfrentamiento que tuvimos contra ellos no fue exitoso para nosotros, pero somos conscientes de que estamos en una semifinal olímpica y evidentemente que ellos, como te comentaba antes, son un gran equipo. En el Mundial nuestra defensa 5-1 la atacaron con este 7-6 que la verdad que fue muy, muy beneficioso para ellos y bueno, intentaremos pues corregir lo que no hicimos tan bien en ese partido e intentar entrar en esa final.
Las chicas del waterpolo, Eri Frade, están en la misma tesitura porque juegan también semifinales donde pueden garantizar ya un puesto en la final si ganan.
Ahora mismo estamos en la cuenta atrás de la primera semi que va a enfrentar al Comité Ruso y a Estados Unidos a partir de las 8:30. En 20 minutos la nuestra, el España-Hungría, va a tener flotador abajo a la 1:10 del mediodía en el mismo centro de waterpolo de Tatsumi. Las mujeres que entrena Miki Oka quieren ganar efectivamente para asegurar medalla, que eso está muy bien. Pero claro, lo que quiere Laura Ester es la de oro.
¿Firmas la plata aquí ahora mismo?
No, la plata ya la tengo. Voy a por el oro.
Me encanta esa respuesta. Repítemelo, porfa.
Ya, o sea, medallas repetidas... mejor que sean diferentes.
Bueno, pues esperemos que sean de oro. Nos vamos al velódromo. Hoy empieza el ciclismo en pista. ¿Y de quién tenemos que estar pendiente, Corrochano?
Del menorquín Albert Torres, categoría Omnium. 20 ciclistas se enfrentan en 4 disciplinas. Uno de ellos es el menorquín Albert Torres, Go Torres. Esto empieza a las 8:30 de la mañana. Se va a prolongar durante 3 horas. Recuerden, scratch, tempo, eliminación, puntuación. Aquí hay público para ver esta prueba. Go Torres.
Bueno, esperemos que haya suerte y esperemos que haya espectáculo en el ciclismo, como lo ha habido esta mañana en el atletismo, con un navarro que ha estado, Gil, espectacular.
Asier Martínez, el hombre que ya está en el club selecto de ballistas españoles que han disputado una final olímpica. Y en el caso del navarro, por todo lo alto, sexto, 13:22, marca personal, empieza sin duda una nueva era en la carrera deportiva del atleta de Pamplona. Satisfecho, trabajo bien hecho, misión cumplida, ahora a descansar y a mirar al futuro.
Estaba muy relajado, aquí solo veníamos a disfrutar realmente y por qué no a competir. Con este nivel de competición pues había que dar la talla y hemos ido buscando un poco eso.
La verdad que ha sido sorpresa, yo creo que para todos, incluso para el que ha ganado, para Ronald Levy. Yo creo que bueno, que se demuestra una vez más que en esta prueba hay que competir en la misma carrera y que está muy abierta para las medallas, creo que sí.
Pues así es, mira, a dentro de 3 días cuando vuelva a Iruña con mi gente a celebrarlo, a descansar y bueno, y en unos meses ya empezaremos a definir lo que viene a futuro.
Hoy el bajón nos ha dado el piragüismo, donde recuerden había 5 embarcaciones con aspiraciones a subir al podium, pero finalmente Dobarro, nada de nada.
Sí, hoy no ha sido el día del piragüismo, no cayeron medallas, estuvo magnífica Antía Jácome, decepcionados Cubelos y Peña y lejos del podio Arévalo y Saúl Cravioto. Nuestro abanderado y el gallego, lejos de sentirse decepcionados, amenazan con el K4500.
Joder, pues una alegría tremenda, poder estar en una final olímpica dando el 100%, pues para mí ya es un logro tremendo. He venido muy fuerte, muy contento, he podido darle 100%. Y bueno, ahora centrarse en lo importante, que es el K4, lo que hemos estado centrados al 100%, y a darlo todo.
Esa es la actitud. Saúl, hemos venido con el K4 a muerte, con el K4 por el oro o por la plata. Esta era meterse o no meterse, pero hemos estado aquí.
Sí, esto era una toma de contacto, yo ya llevo días diciéndolo que iba a ser complicado.
Va a ser una mañana larga, una mañana donde esperemos que sigamos sumando medallas a la ya conseguida por Sandra Sánchez. Recuerden además que los de la NBA se han metido en la final de baloncesto tras derrotar a la selección de Australia. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Francia y Donchi, o mejor dicho, entre Francia y Eslovenia. Volvemos a las 9 en España.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
8 y 14, una hora menos en Canarias, aquí en España. Enseguida analizamos en la tertulia la evolución de la pandemia, las nuevas medidas de cara a la vuelta del público a los estadios o las divisiones en el gobierno a cuenta de la monarquía. Pero antes, con Repsol, la previsión del tiempo.
Vuelven a subir las temperaturas con más de 35 grados hoy en la mayor parte del interior de la mitad sur de la península y del Valle del Ebro. En el del Guadalquivir se van a superar incluso los 38 grados. Las nubes y lluvias se quedan hoy en el norte.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pues por ahí deben seguir Salvador Sostres y Mamen Gurruchaga, que nos hemos tomado el café, ¿verdad?
Ahí estamos.
Muy bien, en posición de combate.
De combate, exactamente.
Y se incorpora hasta ahora de la mañana Joaquín Leguina. Joaquín, buenos días.
Buenos días.
Nos has dejado, saben ustedes que estos días de agosto, un tertuliano de los que participan en el análisis posteriormente hasta ahora a las 8, sobre las 6 y 45, nos deja como una especie de avance, un mensaje en una botella en la que nos avisa un poco de por dónde van los tiros y lo que a él le motiva. A ti, Joaquín, lo que te motivaba, lo que nos comentabas a las 6 de la mañana, es el asunto del MIR, esa posibilidad de que el gobierno acabe entregando el MIR a la Generalitat de Cataluña, con las consecuencias que eso podía tener de trocear un examen, posiblemente el único que queda en España, homogéneo y un poco como Dios manda, ¿no?
Bueno, no solo el único, ¿no? Por ejemplo, para ser inspector de Hacienda hay también un examen para toda España. Pero, en fin, la llamada lengua propia, como si el español fuera una lengua impropia, en manos de los separatistas es un instrumento para expulsar y discriminar a todos aquellos que tengan como lengua materna el español. Y eso está en contra de los más elementales principios de igualdad y en contra del artículo, creo que es el 2 de la Constitución.
Yo creo que Joaquín tiene toda razón. En muchos casos, pero en este también, y además es exactamente lo que se pretende. Yo te he dicho antes que a veces algunas cuestiones sobre la lengua las encontraba un poco exageradas cuando se ven desde fuera. En este caso no, en este caso es una cuestión lingüística, como dice Joaquín, y yo creo que algo más que lingüística, también es una cuestión hasta de un cierto racismo personal. O sea que, como decía, médicos de carrera espléndida en Barcelona, carrera fantástica, que por sus apellidos no catalanes han tenido muchas más dificultades que otros. Y entonces esta tendencia existe en Cataluña, existe en algo tan delicado como la ciencia, donde hay criterios no científicos para promover cuestiones científicas y esto siempre acaba mal.
Es la utilización de la lengua en lugar de como vehículo de comunicación, como arma política, y eso se ha dado también en el País Vasco, ¿no? Y es un error, claramente es un error, porque para ser médico hay que valorar otras cosas, no hay que valorar la lengua, porque estaría fantástico que viniera un señor de Italia porque es un fenómeno a Cataluña o a Euskadi o a Madrid o a Extremadura.
Como solía pasar,
porque lo que hay que hacer es atraer talento, o sea, no convertirnos en unos provincianos que nuestra lengua, todos, yo defiendo el euskera, tú defenderás el catalán, pero es justa medida, quiero decir, una cosa no va en detrimento de la otra, conocer muchas lenguas es muy bueno, pero priorizar una por cuestiones políticas es un error, craso error, y es lo que se está haciendo en Cataluña en este momento.
Vamos a ver qué pasa, porque como venimos contando, una ministra ha dicho que sí, que están mirándolo en una comisión que se va a crear, y otra ministra, en este caso la de Sanidad, dice que ni hablar. En parte, la ministra de Sanidad ha hipotecado un poco su crédito al asegurar que eso no se va a hacer. Veremos qué sucede. Pero antes de todo esto y de seguir hablando, tenemos un mensaje de Berti.
Yo no sé ahora mismo desde dónde nos estás escuchando. No sé si estás ya de vacaciones. Quizá estés en el coche camino del trabajo o tranquilamente en tu casa. Da igual. Lo que sí está clarísimo es que este verano te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de coche, ¿eh? Por eso en Verti lo quieren poner todavía más fácil y te dan un 40% de descuento al contratar y te dejan fraccionar tus pagos como tú quieras, como mejor te venga, como tú prefieras. Y como son 100% digitales, oye, es que lo puedes contratar en cualquier momento. Tú entras en verti.es y ya está, no tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Verti.es, Verti, tu aseguradora digital, así es Verti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Oye, ¿qué historias tenemos por ahí, aparte de todo lo que estamos contando?
Pues mira, a pesar de que estamos en agosto, ya ha empezado la cuenta atrás para uno de los momentos más esperados en Vigo y también en esta redacción, que sabes que somos muy fans de momentos como este.
Y atender, porque la música y la luz van a vivir en Vigo, en el árbol. In our Christmas time. So, we are going to listen... Just Happy Christmas de John Lennon, with the light, with the music, very welcome everybody here, música y luz.
Esta nota de voz es solo para decirte que...
Pues esto era... Esto lo pedía Abel Caballero, la canción de Happy Christmas de John Lennon. Sus deseos son órdenes porque es uno de los hombres más esperados durante la Navidad.
Pero me estás diciendo que ya está este hombre pensando en las luces de Navidad y estamos en agosto.
No es que esté pensando, es que ya se ha puesto a trabajar.
Ya está poniendo las luces, pero si no da tiempo de quitarlas.
Para que te hagas una idea, hoy hará unos 21 grados en Vigo.
Madre mía, mi vida y mi corazón.
Pues ya tienen las estrellitas, los copos de nieve. Y han empezado a colocar hasta las luces de Navidad. Un despliegue espectacular que, a pesar de estar marcado por la pandemia, no se va a quedar atrás. No va a ser menos que otros años. 10 millones de luces LED, pero y este 2021 su alcalde además va más allá.
La Navidad de Vigo va a ser apoteósica. Este año Vigo va a tener 11 millones de luces LED.
11 millones de...
Este hombre se ha propuesto que Vigo sea el Silicon Valley de la Navidad y al final lo consigue, ¿eh?
Pues no es todo. Mira, si en 2020 hubo 450 árboles decorados, este año van a ser 1.000. Habrá dos pistas de hielo, una rampa de esquí, una gran noria y, lo que más orgulloso está el alcalde, el muñeco de nieve más grande del mundo.
El muñeco creció, dijo el alcalde, tengo que crecer un poquito. Y lo crecimos más de 3 metros. Así que el muñeco de nieve de Nueva York se queda pequeño.
Yo sabes lo que me pasa a mí, que yo estoy todavía traumatizado con Filomena, la Filomena que tuvimos aquí en Madrid. A mí me hablas de nieve y me da tiritona, pero bueno, si a la gente de Vigo le gusta esto, pues nada.
Allí ya están preparados para recibirlo al menos.
Pues nada, feliz Navidad por adelantado. Vamos a, en lo que me pongo el abrigo, vamos a la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera, ¿la pandemia se estabiliza en España con una duda en el horizonte? ¿Tendremos que ponernos una tercera dosis?
Cada vez son más las voces que apuntan a que sí, empezando por la ministra de Ciencia, Diana Morán, que ha reconocido que nos vamos a tener que vacunar muchas más veces, incluso los próximos años. Algo que también defienden en COPE desde el CSIC. De momento no hay más detalles sobre el plan para administrar esa tercera dosis. Lo que avanza es la vacunación gracias a una campaña que se va a priorizar ahora en las embarazadas. Los expertos insisten, no hay contraindicaciones y lo ideal es que lleguen al tercer trimestre con la pauta completa. De momento solo la tienen el 11% de las embarazadas, el 20% ha recibido una dosis.
Segunda clave, se han despejado las dudas también sobre cómo será la vuelta de la Liga,
que empieza el próximo viernes día 13. El fútbol vuelve con un 40% de aforo. En el resto de eventos deportivos en interior se reduce al 30%. Además, la mascarilla será obligatoria y se deberá respetar el metro y medio de distancia. No se podrá fumar, ni comer, ni beber, salvo agua. Se prioriza además la entrada a los estadios de los abonados y del público local para evitar desplazamientos y en cualquier caso es un acuerdo de mínimos que cada comunidad va a poder endurecer. Se va a revisar a finales de este mes.
Otra duda, ¿está el traspaso del MIR encima de la mesa de la negociación entre el Gobierno y la Generalitat?
Pues todo depende a quién se le pregunte. La portavoz del Gobierno aseguró el lunes tras la comisión bilateral que sí, que se va a negociar el traspaso de competencia de la formación sanitaria especializada, entre la que se encuentra la de los médicos internos residentes. Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, negó que estuviera encima de la mesa, que cualquier cambio en el sistema se va a consensuar con todas las comunidades autónomas. Pero el gobierno catalán ha desmentido a la ministra. Dicen que sí, que se abordó en la reunión del lunes. Los colegios de médicos y residentes, por su parte, avisan de que transferir el MIR destruiría un pilar de la sanidad.
Cuarta clave, tampoco se ponen de acuerdo en el gobierno sobre la monarquía.
La ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, insiste en que la monarquía es un factor de estabilidad en España y que está perfectamente representada por Felipe VI. Las palabras de Robles llegan solo un día después de que Jone Belarra acusara al rey emérito de cometer prácticas corruptas y de haber mantenido una actitud indigna con su salida de España. Desde su partido y desde Unidas Podemos van un paso más y directamente siembran dudas sobre el rey.
Y finalmente hoy comparecen ante el juez cuatro de los detenidos por la paliza mortal al joven Samuel Luis.
Son los cuatro mayores de edad que hoy conocerán si se les acusa de un delito de homicidio o de asesinato. Ya sabemos además que serán juzgados por un jurado popular. Hoy hemos conocido que los implicados quedaron días después de la paliza que le pegaron a Samuel en La Coruña. El delegado del gobierno, José Miñones, ha instado a dar tiempo a la investigación, asegura que ve posibles más detenciones.
Pues seguimos con Salvador Sostres, con Joaquín Leguina y con Mamen Gurruchaga. Estábamos hablando del MIR y os veía bastante convencidos de que sí, de que los tiros van por ahí, que van a trocear ese examen, que es de los pocos que queda.
No, yo no sé si lo van a trocear. Yo digo que sería nefasto. Si lo hacen, sería nefasto. Pero espero que no lo hagan.
Pero te barruntas que la cosa va por el tema lingüístico entre
esto
las
sí.
cuestiones.
Esto sí, yo creo que es una cosa racista, pero no solo en el tema lingüístico, sino también en el tema de los apellidos. O sea, esto es importante porque no solo es una cosa, sino es la otra. Y esto ya está pasando. O sea, no hace falta que troceen el MIR para que ya esté pasando en Cataluña, que si un médico se llama de un apellido catalán, le vaya mejor que si se llama que si tiene un apellido que no es catalán. Uh-huh.
Genera cierta incomodidad a veces en Cataluña cuando sale el tema, que es un tema que es verdad que no sale mucho a relucir, pero a veces cuando dices apellidos de gente que está en la Generalitat de Cataluña y aledaños del poder, y hay una gran diferencia entre apellidos castellanos y catalanes. Ahí hay una barrera invisible, Salvador, de la que a veces incluso en Cataluña no se quiere hablar por ser incómoda.
Es visible y existe, y además está el comentario. O sea, no es una barrera invisible en el sentido de que... No, existe. Y entonces sucede, se tiene en consideración. Y es verdad que los nacionalistas o los independentistas se sienten muy incómodos cuando se lo dicen. Dicen, esto no es verdad, o esto no es así, o se sienten como incómodos y no se sienten a gusto, no se sienten a gusto en el espejo, pero es lo que hacen. O sea, al final es lo que hacen y entonces es terrible que sea así. La verdad es que esto es relativamente nuevo, o sea, no siempre había sido así. Y entonces es un poco decepcionante. Yo mismo a veces me costaba creerlo, pero luego te pones ante los ejemplos concretos y es así. O sea, luego hacen un discurso buenista de integración, de que no sé qué, tal, pero al final hay un punto racista que viene del catetismo, ni siquiera viene de la maldad, aunque es malo, pero viene del catetismo, viene de la ignorancia, viene de la cosa cantonal, de esta falsa idea de superioridad moral, que a veces también tiene la izquierda, también en Cataluña, pero en todas partes, ¿no? Que creen que su modelo es mejor cuando sistemáticamente ha sido peor,
¿no? Es una pena, ¿no? Porque yo recuerdo cuando éramos más jóvenes, aquel lema de ya somos 6 millones, y pues yo les decía que catalán era quien vivía o trabajaba en Cataluña. Muchos no lo creímos, ¿no? La gente, la mayoría de los catalanes estaban en esa onda. En fin, decías, Mamen.
No, que yo creo que hay un complejo de superioridad, pero no solo moral, sino de superioridad en inteligencia, en no sé qué, o sea, sí, los más altos, los más rubios, los más guapos, y el que no se apellide, tenga los 8 apellidos vascos, que decía Arzallus, pues es de segunda división, ¿no?
Exactamente.
Entonces, eso es pura xenofobia, o sea, no tiene otro nombre, racismo, xenofobia, y eso se está dando, desgraciadamente se está dando.
Mamen, tú y yo tenemos apellidos apropiados.
Sí, sí, yo sé todo. Sí.
Ah, mira. Sí, sí. Apellidos del Norte. Decía que por acabar con el capítulo catalán, no sé qué os sugiere, por ejemplo, Salvador, el otro día estábamos hablando y sacamos el tema de la abogacía del Estado, que tenía que pronunciarse sobre el espinoso asunto de los avales con dinero público, de lo que se malversó en torno al proceso. Y claro, ahí el gobierno tenía como una patata caliente, porque si va con la abogacía del Estado, que formalmente, bueno, sí depende, la fiscalía es la que formalmente es más independiente, la abogacía es la que defiende al gobierno. Ahí el gobierno tenía un poco que mojarse a través de la abogacía del Estado, en decir, me parece mal, gobierno catalán, que quieras avalar con dinero público malversado, o miro para otro lado para no enfadarte justo cuando estamos negociando tantas cosas como estamos negociando. Bueno, pues la novedad, y esto no sé qué os sugiere, o si forma parte de los procesos habituales, es que el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas ya le ha preguntado a sus superiores, oye, ¿de verdad me tengo que mojar en esto? Porque es que, claro, yo como he estado en el proceso, como parte implicada, porque el Estado es perjudicado, lo mismo no tengo que opinar. Y entonces, claro, hay gente que esto lo interpreta como ya están intentando ponerse de perfil a ver si consiguen la manera de no tenerse que mojar.
Sí, pero el Tribunal de Cuentas funciona, ¿eh? O sea, que esto ha sido una demostración de que el Estado funciona en Cataluña y en todas partes. Es decir, el Tribunal de Cuentas ha presentado el recibo. Al final, todo es una cuestión de precios. O sea, el Código Penal, el Tribunal de Cuentas, todo es una lista de precios. ¿Usted qué quiere hacer usted? No, yo quiero intentar hacer esto. Aquí tiene precio. Y lo paga. Y entonces se ha presentado al Tribunal de Cuentas. Y han tenido que avalar. Y van a tener que ser juzgados y ya van a acabar teniendo... Y entonces, fíjate que el consejero de Economía, Jaume Giró, no quería que el Instituto Catalán de Finanzas avalara esto, porque sabía el riesgo al que sometía a estas personas. 3 de ellos dimitieron, los independientes. Los otros no han dimitido porque no tienen dónde caerse muertos, porque son gente de partido que han hecho carrera con el partido. Y van a acabar mal. Y van a acabar mal. Entonces, esto es verdad que es inmoral que por malversación, si estás acusado de malversación, la propia administración te defienda y te avale. Es verdad que es inmoral.
Y te pague.
Y te pague. Es inmoral. Pero estos van a acabar mal y van a acabar pagando. Y ya veremos cómo acaban los que han votado que se avale. O sea, es verdad que lo de la abogacía de Estado que decía Sergio, toda razón, pero... digamos que esto sigue es un curso muy difícil de parar.
Salvador, es inmoral, pero además es una aberración. Es decir, a ti te están tirando las orejas porque has malversado supuestamente dinero público y vas a volver a malversar dinero público para pagar la fianza de los que han malversado dinero público. O sea,
exacto.
Yo solo lo entiendo como una tocada de narices. O sea, nos hacéis eso, ahora os tocamos las narices. Mirad que queremos presentar como aval, porque si no, no tiene sentido, es una barbaridad.
Bueno, no han también es significativo, ¿no?, que al contrario de otras épocas de la historia de Cataluña,
si no han encontrado
reciente,
un banco que les haga.
Exactamente. Sí. Nadie ha querido entrar aquí, ningún banco. Y esto también es la... Hay un artículo hoy en La Vanguardia de un tipo que se llama Josep Martí Blanc, un articulista que se llama Josep Martí Blanc, que explica que las primeras metáforas que más hacía sobre Cataluña es un avión que ha despegado, ¿no? Esto lo decía en 2014. Y que ahora precisamente se ha pactado el aeropuerto para que aterrice el avión de Cataluña. Hay algo de esto. Es decir, no está solucionado el problema, todo está sucio todavía, no, pero es verdad que hace 5 años, 6 años, pues seguramente la misma sensación de ahora de los bancos de decir no nos metamos en esto, que esto es una aberración, pues la habrían tenido al revés, habrían dicho oye, busquemos la manera de ayudar a esta gente porque ahora es lo que está de moda. Y entonces esto es significativo también.
Lo del aeropuerto también es otro lío,
Bueno, sí. Es que aquí no hay nada que no sea un lío.
Claro, es que es otro lío gordo, además, porque tiene un montón de aristas por todas partes, ¿no?
Lo que pasa es que aquí tiene razón, yo creo que aquí tienen razón los que están a favor, porque al final estamos hablando de unos terrenuchos allí, de verdad, por unos patos que van una vez al año. Hombre, es que no es serio, es que no es serio.
Te están escuchando los ecologistas y...
los patos... Los patos son lamentables, los patos al horno, quiero decir.
Hay un informe de la Unión Europea en el que dice que el impacto medioambiental es intolerable. O sea, que eso ya existía antes de esto. Y luego AENA, que es la que gestiona los terrenos del aeropuerto, es una empresa privada.
Claro.
Claro, es una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, ¿el gobierno le va a regalar a AENA 1.700 millones?
Bueno, y yo lo que sí, es verdad es que forma parte del interés de España.
Todos los aeropuertos han hecho con dinero público.
Claro, sí, yo creo que forma parte del interés de España que Barcelona y que Madrid, entre otras, tengan un gran aeropuerto. Esto creo que no se puede discutir de ninguna manera. Y entonces, si hay un pato, pues no sé, el pato.
Lo cierto
decir,
es que
lo demás, pues fuera, lo demás a la cazuela.
El aeropuerto del Prat tiene mala ampliación si no afecta
a los
famosos aguamolls.
Hay muchos acuíferos, hay muchos aguamolls.
Por aquella zona en el Prat.
Bueno, hay muchos.
No te digo que la Unión Europea tiene hecho un informe que dice que el impacto medioambiental sería de tal calibre que es inviable.
La Unión Europea ha hecho tantos informes que valdría más que no hiciera tantos, me parece. Y ya está, pues mira, sí. Hombre, es que, claro, a ver una cosa, es que todos hemos hecho, todo lo que se ha construido en el mundo y que es forma parte de nuestra vida, está hecho sobre un paraje natural, todo absolutamente. O sea, no hay nada en este mundo, no hay una puñetera casa que no se hiciera donde antes había un campo de cabras. Entonces, bueno, pues una vez son cabras, otra vez son patos. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, es mucho más importante que Barcelona tenga un aeropuerto parecido a Barajas, parecido a Charles de Gaulle, parecido a Heathrow, a Orly, a lo que sea, que no que tengamos un pato, que este pato, pues no sé.
Es que fíjate, Cataluña, lo complicada que es Cataluña. Me acuerdo cuando llegó el AVE a Tarragona y la competencia que hay entre Tarragona y Reus, que dónde tenía que llegar el AVE, al final hicieron la cosa que la pusieron en medio. La estación se llama Camp de Tarragona precisamente porque es que está en medio del campo y al final ni para ti ni para mí. Es decir,
pero Cataluña, Barcelona, es igual, Tarragona, España, tiene un parque de atracciones maravilloso que es PortAventura, que es un parque que seguramente no lo hay tan especial en Europa, y es fantástico PortAventura. El origen de PortAventura es que Vilaseca y Salou, que eran dos pueblos, se pelearon, estaban juntos, se llamaban Vilaseca y Salou, y cuando tenían que construir el parque Disney allí, se
que
pelearon.
Se aspiró a eso y nos lo quitó París.
Sí, pero no nos lo quitó París, nos lo quitaron Vilaseca y Salou porque se pelearon por otro pato. Y entonces, el parque Disney en París es el único Disney del mundo que pierde dinero. ¿Por qué? Porque lo hicieron en un sitio donde llueve y donde hace frío.
¿Y el frío qué hace?
¿De qué frío? Entonces, por culpa de dos idiotas de Vilaseca y Salou, pues yo digo clarísimamente, dos idiotas de Vilaseca y Salou, no solo nos quedamos sin Disney en España, sino que Disney pierde dinero en el único parque del mundo que pierde dinero es en Disneyland París, que es, por otro lado, es un parque magnífico, ¿eh? Pero pierden dinero por culpa de dos idiotas, por culpa de dos catetos.
Como si fueras a esquiar,
exactamente.
Y entonces ya puedes disfrutar del parque.
Y exactamente, y sobre todo ven verano, porque si se te ocurre ir en invierno, encima te nieva y no hay por dónde meterse. Está muy bonito de Navidad, pero es entonces hay que ir con cuidado, porque estos, o sea, siempre que el Bulli, por ejemplo, que está haciendo su fundación donde estaba el restaurante, ha tenido que hacer solo el museo y la fundación que hace ahí al 50%, porque ha salido otro idiota de Salvem-Blancpourdain a decir que hay unos árboles allí, unos árboles en un sitio que se llama Cala Montjoy, que no hay nada, o sea, nada, o sea, solo está el Bulli, o sea, no, y en fin, es, o sea, hay siempre una cosa reaccionaria, absurda y profundamente pueblerina en Cataluña, que se opone siempre, ante cualquier esperanza, siempre hay un rebuzno. Y
perdóname,
entonces hay que superar el rebuzno.
Perdóname, Salvador, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Estás en Madrid o en Barcelona?
Estoy en mi casa de Barcelona ahora.
Pues ten cuidado de salir.
Están aquí llegando todo, están llegando las hordas ecologistas, los veo desde el ático, voy a empezar a disparar.
Ten cuidado, no,
oye,
ten cuidado.
Es una cosa. Mira, en los Juegos Olímpicos, que ahora todo el mundo ve que fueron una operación increíble para España, para Barcelona, que aún vivimos de eso, lo que nos deje vivir Ada Colau, etcétera. Había una reacción del gobierno de la Generalitat, de Jordi Pujol, que decía que aquellos juegos eran negativos porque iban a españolizar Cataluña, porque la gente diría, ah, Barcelona, España. O sea, a esto llegamos. Lógicamente, sí,
sí. Bueno, pero fracasó.
Sí,
totalmente.
Fracasó. No, y además que Pujol se dio cuenta de que podía decirles esto a sus juventudes, pero que él como Generalitat tenía que ayudar, y ayudó. O sea que, pero siempre está el, o cuando Barcelona se abrió al mar, había unos chiringuitos en la playa terribles, que eran el Museo de la Rata y del Gusano. Era una cosa insalubre completamente. Bueno, pues para cuando aquello se derribó para construir el Mare Magnum, las pasarelas en el mar y tal, bueno, todo aquello también parecía, Manolo Vázquez Montalbán decía que nos habíamos cargado a Barcelona. El tipo que vivía en la montaña, a no sé cuántos kilómetros de distancia. Entonces, siempre hay un rebuzno caciquil, tonto y profundamente cantonal.
Pueblerino.
Muy pueblerino. Ante cualquier cosa que se haga en Cataluña, al final se hace, y se hace bien, y funciona. Los Juegos Olímpicos, la remodelación de Barcelona, todo lo que tú quieras, pero siempre está este inconveniente pueblerino.
En fin, vamos a, si os parece, cogemos el puente aéreo, porque hay una cosa que me gustaría preguntarle, comentarle a Joaquín, como expresidente de la Comunidad de Madrid que fue. Yo no sé si estás al tanto, Joaquín, una noticia que sale hoy, creo que es en La Razón, destacan que, bueno, ayer la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, sabéis que es esta ministra que es muy del PSOE, y tuvo ahí un rifirrafe con el alcalde Almeida, muy muy comentado, porque se peleaban. Yo vengo a defender, si tú te metes con el gobierno de Pedro Sánchez, yo lo voy a defender porque soy la delegada del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues ayer llamó la atención que anunció las inversiones del gobierno para la Comunidad de Madrid, unas inversiones de 7.700, 250 millones de euros, pero claro, dicen inversiones para la Comunidad de Madrid, pero es que resulta que dentro de esas inversiones meten la revalorización de las pensiones, los ERTES, la PAC o el ingreso mínimo vital, que se supone que eso no es inversión propiamente dicha. No sé cómo lo ve, Joaquín.
No es inversión. Inversión es algo físico nuevo. Lo otro es otra cosa.
La intendencia del día a día, ¿no?
No, eso no puede incluirse, sin duda alguna.
Entonces estamos hablando de...
No puede incluirse contablemente, no es inversión.
A mí me pareció un disparate. Cuando lo leí ayer anoche en las páginas de La Razón, me pareció un disparate, porque es otra manera de meter el dedo en el ojo. O sea, si lo de pagar la fianza con fondos públicos es meter el dedo en el ojo, esto es también meter el dedo en el ojo. Pero usted, ¿cómo va a decir que el día a día, el gasto corriente que tiene que hacer usted en cada comunidad va a ser una inversión concretamente en Madrid? En las demás comunidades no, solo en Madrid. Hombre, por Dios.
Es una trampa que cualquier contable público la denunciaría. O sea que no. Y las declaraciones del presidente valenciano contra las políticas de aquí, de la Comunidad de Madrid, que, como si Madrid robara a los demás, pero si
no, pero
Madrid
tiene delito,
es la
el
que más aporta.
Joaquín.
Madrid es, en la Comunidad de Madrid, los habitantes de la Comunidad de Madrid aportamos más al Estado mucho más de lo que recibimos.
¿Y la valenciana recibe?
La valenciana no está bien financiada. ¿Eh?
Claro.
No está bien financiada. Tienes razón en eso. No está bien financiada.
Bueno, pero de momento es receptora de fondos.
No, el acuerdo que se tuvo en tiempos de Zapatero, que fue un acuerdo para el sistema de financiación de las comunidades autónomas, es una auténtica chapuza, mírese por donde se mire. Es decir, es un acuerdo que se ponen Cataluña, Andalucía y el gobierno, y luego lo justifican de una manera que no hay hijo de madre que lo entienda, ¿no? Entonces, eso sigue vivo y no se ha cambiado, y es preciso cambiarlo.
Durante un tiempo, ese sistema que se diseñó se sustentaba en Madrid y un poco en Levante, porque Baleares aportaba, Valencia aportaba en su momento hasta que las cuentas se le hundieron, Cataluña aportaba, y claro, la parte del este peninsular se vino abajo y digamos que Madrid se ha quedado un poco al frente, siendo la que más aporta, y encima, como comentáis, ¿no? Recibiendo los madrileños, la ciudadanía que vive en Madrid, ese mensaje de que sois unos privilegiados, de que os tenemos que sacar más dinero como sea, esto en el fondo lo que puede alimentar es a Isabel Díaz Ayuso.
Esto, es evidente que tiene razón Isabel Díaz Ayuso en este asunto, digo, no en todos, en este asunto sí, es así.
Hay un favoritismo, dicen, en favor de Cataluña, de Valencia. Es verdad, en cierto modo, pero lo que sobre todo hay es un gran odio a Madrid del gobierno. Sí. Este gobierno odia a Madrid. A este gobierno no le gustan los madrileños. No le gustan ni los madrileños, ni lo que los madrileños hacen, ni lo que los madrileños votan, ni lo que nada, ni lo que son. No les gusta, les ofende, les molesta, les da asco. Y entonces...
Pues mira cómo... ¿no? Qué bien les ha ido, ¿no?
Sí,
qué bien les
exactamente. Ha ido en Madrid. Y como saben, a mí esto me lo dijo Iván Redondo antes de... cuando todavía era el secretario... cuando todavía era... El director del gabinete.
Jefe de gabinete.
Exactamente. Me dijo que él era consciente de que las dos personas más odiadas que había en Madrid eran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y que nunca el PSOE podría ganar unas elecciones generales en Madrid. Y que las tenía que ganar con el anti-Madrid. Y esta es ahí está el Partido Socialista, en el anti-Madrid. Odian...
Con el anti-Madrid les ha ido bien, ¿eh?
En Madrid les ha ido fatal. Pero ellos consideran que hay tres comunidades, en resumen, que son Madrid, Andalucía y Cataluña, que es donde están el mayor, ¿no?, número de...
El nicho electoral.
Exactamente. Y Valencia también, pero Valencia la dan por descontada. Entonces dicen, Cataluña también la dan por descontada, y Madrid dan por descontada que la van a perder, con lo cual les queda Andalucía. Y quien gane Andalucía gana las elecciones. Esto es lo que piensan. Pero ellos quieren...
Que se vayan bajando de ese burro, querido Salvador.
Pues sí.
Porque
sí,
en Andalucía sí. Las cosas van a palmar, al PSOE sí. No le van nada bien.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Ayer lo comentábamos aquí, que si uno se da una vuelta por Andalucía, claro, tampoco vas a hacer ningún estudio sociológico viable. Todo lo que estamos hablando de sensaciones que pueden estar equivocadas. Pero si uno se da una vuelta por allí y habla con gente, no da la sensación ahora mismo de que los que podrían estar de los nervios, de alguna manera, por decirlo... de alguna manera, con el actual gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, ¿no se nota una crispación en la calle de decir qué ganas le tienen de que vuelva a haber elecciones para volver a cambiar las tornas? Parece que existe la posibilidad de que PP y Ciudadanos, o PP en solitario, o PP con Vox, lo que es el centro-derecha, lo que es la no-izquierda, retenga Andalucía, y eso, lo comentábamos ayer también, podría ser muy importante para el tablero político español. Ahí va a estar una de las claves, ¿no?
El presidente es querido, ¿eh? Juanma es querido.
Yo creo que además, por primera vez en 40 años, Andalucía lo están gestionando, pero lo están gestionando como una comunidad de 8 millones de habitantes con 8 provincias y con posibilidades de desarrollarse económicamente. Porque hasta ahora nadie había hecho eso. Y el último año, que yo lo comenté el otro día, en Cataluña, en Andalucía se han creado más empresas que en Cataluña, por ejemplo.
Sí, eso es verdad, pero realmente todavía hay una diferencia.
Hombre, claro
muy
que
grande,
hay mucha.
Entre Cataluña y.
Claro, porque durante 40 años nadie ha hecho nada ahí abajo.
Pero la clave es lo que dice Mamen.
Creo que son más de 40 años.
Pero que están trabajando ahora. Claro. No como una causa perdida a la que hay que enterrar dinero, digamos, desde la subvención, por decirlo así, sino en una causa ganada en que de personas capaces de un país o de una comunidad, llámalo como quieras, maravillosa, que tiene todas las potencialidades del mundo, porque realmente las tiene.
Es que
porque,
las tiene, claro.
Por ejemplo, Málaga está con las startups, tecnología, etcétera. Málaga es puntera, o sea, lo que encuentras en Málaga no lo encuentras en Madrid o Barcelona. Sí, sí, y no, potencialidades económicas, o sea, es la leche.
Y también en el primario, es decir, me decía Pepe de la Borbolla, que estábamos en un avión hace ya años, viendo el Valle del Guadalquivir, y dijo la siguiente frase: con lo que se produce aquí, en el Valle del Guadalquivir, se podría alimentar toda Europa. No sé si exageraba, pero que la agricultura en Andalucía tiene un potencial enorme y que de eso es el que se vive, porque es lo que se come, ¿no?
Ya, porque han ido desactivando, o sea, todas las iniciativas las han ido desactivando durante un montón
hablando,
de años.
Estamos hablando de la comunidad con más población, aparte de la gente que ha exportado al resto de España, porque andaluces hay en muchísimas partes de España. Digamos que Andalucía es un gigante dormido y parece que...
Y ahora yo creo que con este gobierno y desde hace unos años también, no solo por el gobierno de Juanma Moreno, sino también porque bueno, la tecnología, las nuevas comunicaciones, todo llega a todas partes, ¿no? Y todo el mundo ya tiene una relación un poco más, digamos, directa con las cosas. Y hay un orgullo, yo creo, creciente de ser andaluz, pero no de ser andaluz porque, oiga, yo soy andaluz, no nacionalista, que también puede ser, sino yo soy uno que puede hacer grandes cosas en el mundo. Y esto no era tanto igual, esto igual lo teníamos más en Madrid o en Barcelona hace un tiempo en exclusiva, y ahora Andalucía está va como un tiro.
Lo que viene siendo, hablando como se habla ahora, el andaluz empoderado, ¿no?
Exactamente, muy bien dicho. Muy bien, hay que empezar a usar estas palabras.
El andaluz empoderado.
Para bien.
Empoderado, pues que apuntado queda. Son las 8:56, vamos a volver enseguida, en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.